que tiene que ver con el tema que estamos tratando de diáconos y diaconisas, o diaconisas y diáconos, aunque aparentemente no lo parezca. En el Evangelio de Lucas y el capítulo 8 vamos a leer los tres primeros textos de este capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Bueno, en cuanto al tema que venimos tratando en la segunda parte de diáconos, hoy vamos a hacer un análisis general sobre algunos aspectos de este tema que de alguna manera creo yo que constituyen la infraestructura, digamos, teológica para poder entender en realidad cuál es la función, el ministerio de un diácono o de una diaconisa en el marco de una iglesia local o en el marco de las iglesias. Y el Nuevo Testamento nos ayuda de manera muy especial a entender un poco esto, y la manera como podemos acercarnos a abordar este tema, del que ya hemos dicho por otra parte muchas cosas, es analizando o teniendo en cuenta tres términos fundamentales que el Nuevo Testamento utiliza en relación con el tema de los diáconos. Es un verbo, luego diremos cuál, un sustantivo y un sujeto, desde el punto de vista gramatical. El verbo es el verbo diaconeo, del que ya hemos hablado en algún momento. Y este verbo significa servir. Y se utiliza de una manera bastante significativa y amplia en el Nuevo Testamento. Y concretamente, para los que tengan más interés o se tomen, digamos, el trabajo de consultar el Nuevo Testamento, pues en griego este verbo, más fácil utilizando el Nuevo Testamento interlineal, el verbo diaconeo, servir, se utiliza en el Nuevo Testamento exactamente 36 veces. De esas 36 veces, 21 veces se utiliza en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, en Marcos y en Lucas, y en los Hechos.
Ya.
21 veces en los evangelios sinópticos y los Hechos, en esos cuatro libros. 3 veces en el evangelio de Juan. 8 veces en las cartas, o lo que se llama corpus o cartas oblinas. 1 vez en el libro de Hebreos y 3 veces en Primera de Pedro. O sea que el verbo diaconeo, servir, que es el verbo por excelencia para hablar del servicio cristiano, está por todo el Nuevo Testamento, en todos los evangelios, en el libro de los Hechos, en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, en Hebreos y en la primera epístola de Pedro. El segundo término que tenemos que tener en cuenta es el sustantivo, no el verbo. Y es el sustantivo diaconía o diaconías, que significa servicio u oficio. Si hay un verbo, servir, y hay un ministerio o un servicio. El verbo servir es el verbo diaconeo, el servicio diaconía o diaconías, o el oficio de servir. Este término se encuentra en el Nuevo Testamento 3 veces menos que el anterior. En lugar de 36, 33 veces, distribuido de la manera siguiente. Una vez, solo una, en los evangelios. 8 en el libro de los Hechos de los Apóstoles. 22 en las cartas paulinas. 1, igual que el anterior, en Hebreos, y 1 en el libro de Apocalipsis. Y el tercer término es el término diáconos, diaconou o diaconé, según se trate de varones o de mujeres. El verbo diaconeo significa servir, diaconía, el servicio, el oficio de servir. Y diáconos, el sujeto, el servidor o la servidora, el que sirve o la que sirve. Ahora, este término, diáconos, se utiliza 29 veces en el Nuevo Testamento, del que 8 está en los evangelios y 21 en Pablo. De tal manera que de todos los autores del Nuevo Testamento queda bastante claro que es el apóstol Pablo quien más utiliza el término servir, servicio y servidor. ¿Por qué esto es así? Pues no lo sé, pero no hay nada en la palabra de Dios que sea un accidente o una casualidad. O sea, ningún término, ningún vocablo, y mucho menos términos y vocablos tan importantes como estos tres que estamos mencionando, se utilizan al azar en el Nuevo Testamento, porque la revelación de Dios no es una revelación al azar. Es una revelación que Dios ha querido hacernos para que nosotros sepamos cómo debemos de comportarnos en la casa de Dios o en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Algo que se decía en oración y algo que se dice como motivación de lo que se conoce como la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Esto que te escribo, lo escribo para que, si tardo en ir a verte, sepas cómo debes de conducirte en la iglesia del Dios viviente, en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. En mi criterio personal, el apóstol Pablo maneja más que nadie estos términos, porque el verbo diaconeo se encuentra en 8 de sus cartas, el término diaconía en 22 de sus cartas, y el término diáconos en 21 de 29. Porque él sabía muy bien lo que era servir, lo que era el servicio y lo que era ser un servidor de Dios y de los hombres. Y quizá el Señor le escogió para que mencionase más de esto de alguna manera especial. Recuerdo yo ahora en este momento un momento muy delicado de la vida del apóstol Pablo, cuando recibe ataques que le vienen de afuera. De afuera lo recibió siempre. Cuando digo de afuera, quiero decir de afuera de la iglesia o de afuera de las iglesias. Es decir, del sistema que existía en el siglo I, sistema hegemónico y dominante, era el sistema sociopolítico del Imperio Romano, y dentro de ese sistema había algunos subsistemas, el conjunto de los cuales constituía lo que era todo el sistema. Y uno de los subsistemas era el subsistema religioso dirigido fundamentalmente en la época de Jesús por los escribas, es decir, los maestros de la ley, los supuestamente más entendidos y teólogos por excelencia de aquella época, los fariseos, que eran también muy celosos de la ley y de su cumplimiento, y que tenían una gran influencia en el ámbito religioso, y los saduceos, que nada menos que dirigían el culto en el templo. Eran sacerdotes y ocupaban también el sumo sacerdocio. Había otros grupos religiosos que tenían menos influencia y menos incidencia en la vida de Jesús. Por ejemplo, de manera explícita, en todo el Nuevo Testamento nunca se dice que los esenios, que existían en sus comunidades, que los esenios vivían en comunidad en las orillas del Mar Muerto, a cierta distancia de la ciudad de Jerusalén, muy cerca de lo que fue la última fortaleza de resistencia del judaísmo o de los judíos al Imperio Romano, cerca de la fortaleza de Masada, donde se descubrieron las cuevas en las que ellos escondieron sus rollos y sus comentarios de las escrituras, las famosas cuevas del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, que han clarificado muchas cosas para el estudio bíblico y que todavía están en investigación, porque se ha investigado una pequeña parte de todo lo que se puede investigar. Nunca en el Nuevo Testamento hay nada que nos hable de que los esenios criticaban o se enfrentaron a Jesús. Sí lo hay, sin embargo, si leemos algunos documentos de los esenios, aunque no se menciona a Jesús, está claro que su postura tenía que ser prácticamente frontalmente opuesta a la de Jesús. Los esenios eran unos críticos de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los celotes, de los maestros de la ley, de los escribas, de todos los grupos religiosos o políticos religiosos que ejercían el poder, digamos, que Roma les permitía ejercer. Y eran unos críticos del Sanedrín, que era, como sabemos, el tribunal formado por 72 personas que tenían más autoridad política, social y sobre todo religiosa, pero todo eso estaba unido, y que gobernaba al pueblo judío por debajo del poder de Roma, con la supervisión de Roma. Pero también eran unos críticos, por lo que sabemos de la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los esenios. Eran unos críticos, o tenían que ser unos críticos, de Juan el Bautista y del ministerio de Juan el Bautista. Se ha hablado mucho de que si Juan el Bautista, por el hecho de aparecer en el desierto, o sea, Juan nace, se cumplen una serie de cosas que Dios dice sobre él, se hacen una serie de profecías que se cumplen exactamente, y Juan desaparece. Y el Señor Jesucristo nace y no desaparece. O sea, de niño sabemos una serie de cosas. De recién nacido sabemos una serie de cosas. De cuando tenía muy pocos días sabemos una serie de cosas. De cuando ya tenía meses y algo más que meses seguimos sabiendo cosas. Lo único que se dice de Juan el Bautista es que crecía de la misma manera que creció y se desarrolló Jesús de Nazaret. O sea, crecía en sabiduría, en conocimiento, en estatura, crecía biológicamente, crecía desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de una concepción de la realidad y de Dios, y de una conciencia que se fue desarrollando dentro de Juan de quién era él, y de una conciencia que se fue desarrollando dentro de Jesús de quién era él. Pero Jesús aparece a los 12 años y se nos dicen cosas. Jesús aparece a los 30 años y se nos dicen cosas que nos hacen poder contemplar qué hizo durante esos 18 años de silencio, sobre los que se han escrito auténticas barbaridades, como que se fue a la India, aprendió una serie de cosas y luego vino y las puso en práctica, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que él hizo. Pero Juan el Bautista es un poco, en este sentido, pues como el Guadiana. Aparece en un sitio, desaparece y luego aparece. En el desierto, predicando ya. Irrumpe, digamos, en la historia de una manera fuerte. Con una agresividad seria. Y la palabra agresividad para nosotros tiene siempre una connotación peyorativa, pero no es así, ni en la realidad, digamos, científica, ni en la realidad de la conducta humana, ni en la realidad de la revelación de Dios. O sea, para vivir es necesario determinada agresividad,
Y esa agresividad necesaria no es negativa. No es negativa. O sea, solo los muertos carecen de agresividad. Las personas vivas necesitan determinada dosis de agresividad. Otra cosa es esa agresividad que nace del fondo del ser, cómo se canaliza. Eso es otro problema completamente diferente. ¿Y cómo se orienta? Pues, entre otras cosas, porque esta vida es una lucha. Se dice, pero no se piensa luego lo que se dice. Y para luchar se necesita agresividad. Aunque solo sea para defenderse. Pero a veces no solamente la agresividad debe de utilizarse para defenderse, también para atacar. Juan el Bautista utiliza la agresividad para defenderse y para atacar. Y Jesús de Nazaret también. Por ejemplo, la postura de la no violencia es una postura positivamente agresiva, muy agresiva. Tan agresiva que ha sido capaz de derrotar a imperios que ha habido aquí en la tierra. Pero no los ha derrotado ni con cañones, ni con ametralladoras, ni con bayonetas, sino con una actitud y con la palabra. Y tantas veces esa palabra referida al corazón de la revelación de Dios, al Sermón del Monte. Y tenemos ejemplos en la historia contemporánea y reciente. Es decir, Gandhi era un hombre pacífico y agresivo. O dicho de otra manera, aunque parezca una contradicción, tenía un pacifismo agresivo o una agresividad pacífica. Y Martin Luther King igual, y otros. Y otros. Y estos hombres triunfaron sobre imperios, aunque lo pagasen con su vida. Porque no hicieron más que repetir en su vida el ejemplo de aquel que muriendo venció. Bien, pues todos estos grupos eran enemigos del apóstol Pablo. Y por lo tanto tenía muchos ataques de afuera. Pero llega un momento en que él habla de que está abrumado no solamente por los problemas que tiene de afuera y los ataques de afuera, sino por los problemas que hay dentro de las iglesias. Y lo que más le dolía a Pablo no eran los ataques de afuera, que sí que le dolían, especialmente cuando él habla de los ataques que vienen de los de mi etnia, de los de mi raza, de los de mi nación, sobre los que dice cosas muy serias, respecto de su propia postura personal. Pero le dolía mucho los ataques que venían de adentro, sobre todo cuando no tenían fundamento real y eran producto de la insidia, de la difamación, de la envidia, de la contención. Todo eso al apóstol Pablo le hacía un daño profundo en su corazón, y Pablo durante muchos años de su vida estuvo deprimido, claramente deprimido. Y lo describe en algunos párrafos clarísimos de alguna de sus cartas. Cuando habla de los problemas que está sufriendo desde el punto de vista afectivo y emocional, aunque nunca se considera ni desesperado ni derrotado, pero sí caído, pero sí desalentado, pero sí triste, pero sí llorando, y lo dice varias veces. Quizá por eso, en una ocasión, espoleado por tantos ataques injustificados, se deja llevar de los impulsos del corazón y dice, yo, cuando se cuestionaba sus credenciales de apóstol, su credibilidad como apóstol, que se llegó a cuestionar en las iglesias. Es decir, los doce, porque Judas fue sustituido por otro, como sabemos, los doce eran apóstoles. Y nunca, que sepamos, se cuestionó, por lo menos que sepamos a la luz del Nuevo Testamento, su credibilidad como apóstoles, como enviados especiales y específicos, únicos y irrepetibles de Dios para predicar el Evangelio del Reino en el mundo. Pero sí se cuestionó el apostolado de Pablo y la legitimidad de Pablo. Y cuando se defendía de eso, en una ocasión dice, yo he trabajado más que todos ellos. Está refiriéndose a todos los demás apóstoles. Porque, aunque nos parezca extraño, había un poco soterradamente cierta contención entre Pablo y los demás. Hay que salvar a Juan un poco de esta cuestión. Pero Pedro estuvo muy metido dentro de ella, y otros, de los que se dicen nombres. Porque se tomaban decisiones vinculantes en reuniones donde estaban todos los que llevaban las máximas responsabilidades en las iglesias de aquel tiempo, y luego después esas decisiones vinculantes no se respetaban. Y cuando Pablo llamaba la atención a eso, pues había posturas encontradas. He trabajado más que todos ellos, e inmediatamente corrige y se arrepiente de haber escrito eso y dicho eso. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y más adelante dice, si yo me he gloriado en algo, vosotros me obligasteis. Me obligasteis por vuestra actitud y por la dureza de vuestro corazón. Bueno, quizá por eso, porque él sabía lo que era servir. Porque él sabía lo que era el servicio. Y porque él siempre fue un servidor de los demás, de Dios y de los demás, siempre fue un diácono. Esto es importante. Si algo destaca el apóstol Pablo de su vida, es que él es un siervo de Jesucristo, ahí el término griego es doulos, esclavo de Jesucristo, y además diácono de Jesucristo. Siempre fue un diácono de Dios, por encima de cualquier otra cosa, y un servidor de Dios, y porque él tenía esa experiencia, quizá tan profunda y tan seria, pues maneja tanto este tipo de términos. Ahora vamos a poner algunos ejemplos del Nuevo Testamento que son fundamentales para ir definiendo un poco el concepto de servidor, de servicio y del que sirve, el diácono o la diaconisa. El verbo diaconeo, servir, originalmente, en el sentido del griego profano, o sea, del griego que hablaba la gente, tenía el significado que tiene en el Nuevo Testamento, que se escribe en griego por algo. Y el significado del verbo servir, del verbo diaconeo, era servir a la mesa. Se aplicaba ese verbo para hablar de alguien que hacía un servicio y que era un servidor de la mesa. Y la mesa era una mesa donde estaban sentados una serie de personas a las que se servía comida, fundamentalmente. Y en ese sentido lo encontramos en el Nuevo Testamento y lo encontramos en los Evangelios. Y en ese sentido lo emplea de manera muy importante Lucas, lo emplea también Marcos y lo emplea también Mateo. Y lo emplean con ocasión de aquella circunstancia cuando Jesús sale un día de una sinagoga en la ciudad donde vivía Pedro y donde vivía Andrés, su hermano. Y sale de la sinagoga y va a casa de Pedro. Y sabemos que Pedro vivía con varios familiares, como era la costumbre en aquel entonces y hoy todavía sigue existiendo en muchas partes. Es decir, había una familia un tanto patriarcal, si queremos, ¿no? Todavía, muy conservada. Y en esa casa de Pedro, aparte de otros familiares de Pedro y de su mujer, de Pedro, o sea, la madre de la mujer de Pedro. Y cuando Jesús llega a la casa, llega para comer en esa casa. Llega para sentarse a la mesa. Los judíos no se sentaban a la mesa como nosotros, se recostaban sobre unas mesas, en tal caso muy bajas, sobre una especie de almohadas o, en fin, según fuesen más pudientes o menos, pues sobre lo que se recostaban, pues era más cómodo o menos cómodo. Y le hablan de que la suegra de Pedro está enferma con una fiebre muy alta. Y el Señor actúa y sana a esta mujer. ¿Y esta mujer qué hace a continuación? O sea, ¿qué es lo que hace? Una vez que el Señor la sana de su enfermedad, y ahí podemos pensar en lo que queramos, el tipo de fiebre que tenía no lo sabemos, el tipo de enfermedad infecciosa que tenía no lo sabemos, o si tenía la fiebre por alguna causa, que no solo por infecciones se puede tener la fiebre alta. El caso es que el Señor la sana. Y la sana en un acto instantáneo. Y ella se levanta de la cama y empieza a servir a la mesa. Eso es el sentido de servir, del verbo diaconeo, de diaconía, de servicio, y de diaconisa en este caso, la que sirve. Ese sentido del griego profano es el que toma el Nuevo Testamento, y así se utiliza en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. Pero es más, cuando se llega a un pasaje que comentamos hace varios meses y ahora no me acuerdo por qué, porque estábamos hablando del tema de los ancianos, pero yo sé que lo comentamos, cuando comentamos los primeros versos, 7 versos más o menos, 8, de el capítulo 6 de los Hechos, cuando en nuestras Biblias aparece un título que dice algo así como el nombramiento de diáconos por primera vez, ¿no? El título no es original, el contenido de esos textos sí. Entonces allí surge un problema, de que a la hora, como tenían las cosas en común, la iglesia cuando empezó en Jerusalén tenían todo en común, los bienes en común, tenían una comunidad de bienes, pues todos participaban de aquello que tenían en común, porque tenían comunión y había una verdadera koinonía, que es lo que, por la palabra griega, que corresponde a la palabra castellana comunión, común, unión o unión en común, lo tenían todo en común.